Recibimos en Radio Sefarad a Yair Leal. Hola, Yair.
Hola, hola, ¿qué tal?
Vamos a hablar de tu obra, pero también de tu vida, porque siempre está unido, ¿no?
Claro.
Cuéntanos cómo empiezas a interesarte por la pintura ahí en tu México natal.
Pues muy pequeñito, muy típico de los pintores. Muy pequeñito, mi madre se dedica a la educación, mi padre era ingeniero, y medio que dibujaba con mi padre cuando era muy, muy niño. Luego, con 12 años, fue que comencé con los pinceles, con el óleo. Y quería directamente dedicarme a, no al arte, sino quería ser militar. Y mi madre, como buena educadora, insistía en que me dedicara al arte. Así que ella me empujó mucho a dedicarme al arte. Siendo que era rarísimo que en México una madre te ofreciera la posibilidad de dedicarte al arte y no a la abogacía, a la arquitectura. Algo que dejase más dinero, pragmáticamente hablando.
Sí, que fuera,
¿no?,
una vida más fácil, ¿no?
Exactamente. Tuve mucha suerte en ese sentido, así que pues ya con 16 me dediqué directamente a la literatura, a la pintura, al dibujo y tiré.
¿Y desde México viajas a Israel? O...
Sí, mi primer viaje fuera el segundo fuera de México, mi primer viaje solo dejando ya la tierra fue a Israel, sí, a un kibbutz.
Cuéntanos un poco, háblanos de esa experiencia.
Pues me cambió la vida totalmente. Porque yo era profesor de arte en un instituto, vivía solo ya hacía un tiempo, tenía 22 años, y hablando con mi abuela, hubo un momento en el que yo ya no podía, digamos, aguantar las ganas de irme a
Israel. ¿La abuela Leal?
Sí, la abuela.
¿Cómo se llama?
Luz María. Bueno, ya murió. Entonces, ella me impulsó a irme. Me dijo, vete allá y busca en Haifa Jacob y dile que estoy viva. Y bueno, fue una cosa muy emotiva. Entonces, cogí mis cuadros, los vendí con el dinero que gané. Pues me compré mi billete de avión y me fui. Y, de hecho, el director de la escuela se enfadó mucho conmigo por dejarle un poco colgado con los alumnos. O le conseguí un suplente, así que, nada, muy bien. Y pues llegué a Israel y me sentí como en casa. Estuve en un kibbutz, en Shilen, Rehovot. Y conocí mucha gente. Y justo estando ahí, me llamó mi abuela para decirme que había ganado una bienal. Yo ya no me acordaba que había dejado un cuadro en una bienal en México, en el DF. Y justo gané. Entonces, pues, hablé con los chicos del kibbutz, con Guidón, que era el líder de los voluntarios. Y me dijo, vuélvete. Es más importante el premio que poner mangueras de riego en el desierto, ¿sabes? Pero bueno, fue una experiencia que en realidad me cambió la vida.
Y Yair, durante tu estancia en el kibbutz, ¿tuviste contacto con otros artistas o fue un poco un paréntesis vital, digamos?
Yo creo que fue un paréntesis profesional.
Te enriquece seguro,
sí,
para...
exacto. Aunque no del todo, porque de hecho siguen cuadros míos en el kibbutz. O sea, pinté algunos cuadros y siguen estando ahí colgados. De pronto hablo con algún amigo de ahí y me dicen que sí, que están por ahí también colgados. Fue un parón en el sentido profesional porque no fui a desarrollarme ahí como artista. Fui a un kibbutz, a lo que se va a un kibbutz, ¿no? A compartir la experiencia, a ser un voluntario, a conocer. Pero personalmente fue una pausa, pero sí una pauta muy importante para mí.
Y en esos cuadros que estaban colgados en el kibbutz, supongo que hay retratos, porque te defines eminentemente como retratista.
Sí, creo que sí, ¿eh? Es que fue hace mucho tiempo ya. Creo que sí, hay algún retrato de una muñeca, si no recuerdo mal.
¿Por qué eliges el retrato para expresarte?
No lo sé, fíjate que... cuando conocí a Antonio López, que fue porque vine a España por una beca de la Complutense, a un curso con él, al conocer de primera mano el realismo, esa potencia que tiene Antonio López, fue que me cambió 180 grados la dirección de la pintura en mi vida, ¿no? Entonces, al acercarme más al realismo y palparlo y sentirlo y enfrentarme a él, pues obviamente el retrato es para mí de lo más complicado porque es algo que está, no es inerte, es en donde reconoces a una persona, los ojos, la expresión, es lo que representa a una persona, la, ¿no?, la portada. Entonces, para mí es muy importante observar eso los ojos, la boca, la expresión, ¿no? Es ahí como reconoce a tu madre, reconoce el amor incluso, al enemigo, yo qué sé, a lo que puedes llegar a temer también. Entonces, para mí un retrato es lo dice todo, ¿no? Lo dice absolutamente todo. Y pintar gente mayor, además me gusta muchísimo. De hecho, pinté a Rav Moshe Endahan, que hizo Aliyah, Rav Mois, que de Hasdelea. Y amablemente accedió, hizo un retrato súper bonito, lo envié estuve en Londres expuesto incluso, y a la vuelta se lo regalé para que se lo llevara a Jerusalén, así que ahora lo tiene en Jerusalén,
ahora
con muchísimo orgullo. Sí.
Tu pintura en Jerusalén.
Y fue una experiencia también muy bonita pintar al rap, porque yo es una persona que quiero muchísimo y que él me ha apoyado muchísimo, muchísimo, me ha abierto los brazos y dijo algo muy, muy, muy gracioso cuando se lo regalé, dijo... Le dijo Lea a su mujer, pues, Mois, para que lo pongas en el salón. Y dijo, no, lo voy a poner en la habitación, así ya no me tengo que mirar al espejo.
¡Wow!
Sí, sí, un cuadro muy bien, muy logrado, muy, muy chulo. Y además, vivirlo, pintarlo fue revivir muchas cosas que hemos vivido en la sinagoga con el rabbi. Ha sido muy bonito.
No sé si ser un pintor realista, no, ya me imagino que no te gustan las etiquetas, ¿no?
Pero, sí, bueno, sí me defino como pintor realista.
¿Eso te acerca a los problemas reales de la vida? Antes hablábamos y me comentabas que bueno, que ahora estás haciendo una serie dedicada a la violencia, esa violencia que percibimos, que nos rodea, que nos afecta.
Sí.
No eres un pintor de evasión, ¿no?
No, yo creo... Fíjate, me considero hasta cierto punto excéntrico, en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Latina, fuera del centro. Y siempre me he intentado mantenerme, no a contracorriente, pero sí cuestionando la corriente, ¿no? El por qué tenemos que seguir todos una misma línea. Es algo que a mí siempre me ha llenado de curiosidad y me produce cierto rechazo también. Entonces, analizando todo el arte contemporáneo ahora mismo, digo, pero es que esto, con mucho respeto a mucha gente que produce cosas muy importantes, me parece muy basura. El seguir una línea de producción, como una cadena de producción, una fábrica, el arte no es así. El arte no nació para eso. El arte tiene que acercarnos a la contemplación de la belleza, a la búsqueda de la belleza, al cuestionamiento constante de la vida en general. Entonces yo en el arte contemporáneo encuentro ese vacío, encuentro una hiper mega sobreproducción de arte y no hay mercado para tanto, ¿no? Como una pirámide de rollos de papel de váter a $350,000 en una feria internacional de arte en Los Ángeles, me parece... Un insulto a toda la gente que nos dedicamos en cuerpo y alma y que nos cuesta no llegar a fin de mes muchas veces para crear, ¿no? Y cuestionarnos lo que es y acercarnos a la belleza. Esto me parece un insulto. Entonces, sí, me dedico más a la figuración, al realismo, intentando no tocar esos límites ridículos, ¿no? Y un poco insultantes del arte, que es, a mi juicio, el arte ready-made, el contemporáneo, ¿no? Que me parece que no. No estamos fabricando, no estamos dejando una historia del arte en el siglo XXI, a principios del siglo XXI. Eso es lo que más me preocupa a mí, que no hay, ¿sabes? Están los grandes. Pero la gente joven no está dejando historia, no estamos creando historia del arte. Está creando una mega masificación de arte ready-made que no está diciendo nada.
¿Y qué quieres decir tú con tus retratos, con tu pintura?
Mira, con mi pintura, y más en esta serie que estoy trabajando, que se llama Le Victim, Las Víctimas, hablo de que tenemos que observar la violencia, pero no admirarla. Es decir, observarla para...
Combatirla.
Analizarla, exactamente, analizarla, desnudarla, llegar a la raíz, combatirla... Y erradicarla, ¿no? Y es que me produce al mismo tiempo cierta violencia, ¿no? Una sensación de rabia porque tú vas a la FNAC a comprarte un libro o yo qué sé, cualquier cosa, y lo primero que te encuentras es un cartel de 2x2 de un videojuego último que es todo matar, matar, matar. Entonces yo estoy verdaderamente cansado de que la violencia sea tan rentable y que produzca tanto dinero, ¿no? Entonces, es ¿por qué aceptamos la violencia? La compramos incluso, la producimos, la somos sponsores para ella, pero no nos gusta verla, no nos gusta contemplarla. Entonces, el poner un cuadro con una persona golpeada, violentada, no hablo de la violencia en general, la violencia en general, porque el robarnos, el gobierno que nos robe o el que sea corrupto, eso es también violento para el pueblo, ¿no? Entonces, es violencia en general. Al yo pintarla, primero hago un autoanálisis y eso ya es catárquico para mí y fundamental. Y entonces, al mostrarla a la gente, al mostrarlo al público, la intención es que también sea catárquico para el observador, ¿no? Y que también se cuestione y que diga, ¿en qué estoy cayendo yo también? ¿Estoy comprando la violencia? ¿Estoy ¿cómo se dice? Patrocinando también de alguna manera la violencia? Ahora, va a ser difícil vender esta obra, pero afortunadamente a lo largo de mi carrera he llegado a la conclusión de que yo no pinto para vender, ¿sabes? No voy por ahí. Eso lo tengo más que claro.
Y da la impresión de que no podrías vivir sin pintar.
No. Fíjate, perdón. Yo estuve casado, me divorcié hace muchos años y obviamente estuve en una depresión muy profunda. Me dolió mucho la separación, incluso siendo que yo la decidí y la pedí. Pero me dolió mucho y sentía culpa y emociones encontradísimas y no podía enfrentarme al lienzo. Fue algo que me llamó muchísimo la atención. Me sentaba y había como, te juro, como si tuviera encadenada la mano al suelo, no podía levantar la mano con el pincel. Era algo físicamente sensible, ¿no? Entonces, decidí cambiar de actividad, dejar hacer una pausa en la pintura y cambiar de actividad. Dije, necesito, porque es que si me encierro en esto, es tanta la catarsis que necesito, es tanta la introspección que voy a tener que corro el peligro de reventar y de no salir. Entonces, también. Aparqué mi arte 3 años.
¿Qué hiciste?
Me quedé a la hostelería. Hasta que dije, esto no es lo mío es el arte, ¿sabes? Entonces, un poco ya más curado, más habiendo reflexionado lo que había sido la pérdida, de alguna manera también el rechazo mío de un matrimonio, ¿no? Por haber pedido el divorcio. Eso me enseñó muchas cosas y luego eso lo vi reflejado también en el arte, ¿no? En mi arte. Y sí, definitivamente yo no puedo vivir sin el arte, ni mi pintura, claro.
¿Qué tipo? ¿Es óleo principalmente?
Principalmente sí. Cuando trabajo en el estudio, estoy siempre con óleo. Bueno, también trabajo acuarela para hacer alguna ilustración. Lápiz, muchísimo, porque soy profesor también de dibujo y pintura. Entonces estoy prácticamente dibujando todos los días. Pero sí, mi pintura es técnicamente óleo.
¿Y dónde podemos verla? ¿Dónde pueden verla los oyentes?
Pues mira, aquí en Madrid hubo un evento muy bonito de Pinta Malasaña. Yo vivo ahí, tengo el estudio, y hay un estanco en la calle Espíritu Santo número 12. No, número 14, creo. Y ahí hay el mural que yo hice. Y luego estoy preparando una exposición que se llama Le Victime, como te dije antes, uh-huh. Y esto lo quiero presentar en Matadero. No estoy seguro de las fechas porque depende de del ABAM. Y no hemos cuadrado la fecha, pero lo voy a anunciar por Facebook.
Vale, ahí estaremos atentos para invitar a nuestros oyentes a que vayan a nada más y nada menos que Matadero, que no expone cualquiera ahí.
Sí, exacto, no es poca cosa. Ya. Sí, la verdad que mucha suerte.
Y bueno, seguro que muchos de los que nos están escuchando se preguntan qué retrato te queda por hacer, qué retrato es tu retrato soñado.
Uy. Jolín, qué buena pregunta. Fíjate, quiero pintar a mi madre. Es una persona fundamental en mi vida, ¿no? Como casi para toda la gente.
Sin ella no estarías aquí en todos los sentidos.
Exactamente. Sí, en el sentido biológico, ¿no? Principalmente. Pero sí, yo creo que ese es un retrato pendiente que tengo. Porque además ella me lo ha pedido, ¿no? Mi madre es muy, muy sutil, muy, muy humilde. Y nunca quiere forzarte a nada, ¿no? Pero yo noto ahí cuando pone su cara de... Entonces yo creo que es un cuadro que tengo muy pendiente. Tenía a mi abuela, la que murió, mi abuela leal, y es, a ella la pinté. De hecho, Antonio López vio ese cuadro y dijo, no puede estar mejor pintado, con lo cual para mí fue un gran premio. Y entonces ya me quité esa espina. Pero ahora tengo el cuadro de mi madre, pero como está en México, estamos lejos, no quiero pintarla de una foto mal hecha, que no la tomé yo, ¿sabes? Entonces quiero ir a México, sentarla, pintarla, y que sea ese cuadro va a remover muchísimas cosas, porque la pintura tiene ese efecto, tiene esa magia, que cuando tú estás pintando, no es únicamente aplicación de color o hacer una mezcla cromática, no.
También te pintas a ti.
Es exactamente, ¿no? Vas dejando parte de ti en cada trazo. Hay un registro de algo y de todo, ¿no? Pues es un registro al final de cuentas.
Bueno, esperamos que puedas hacer ese retrato pronto,
que sí.
Y que nos lo cuentes aquí,
sí,
en Radio Sefarad.
Claro,
muchas gracias.
A ti.